El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, primera edición. Fiesta de Trompetas 2009. Bienvenidos a la Fiesta de Trompetas 2009. La Fiesta de Trompetas es una fiesta inusual como lo son todas las fiestas de Dios. Todas tienen un significado especial y particular, y el marco de tiempos de los días santos de Dios nos dicen qué es lo que Dios está haciendo y aproximadamente cuándo lo está haciendo. Miremos las escrituras aquí en Levítico 23 y veremos que esta es muy inusual. Y nos haremos las siguientes preguntas. ¿Qué tipo de fiesta es esta? Vayamos a Levítico 23 en el versículo 23. Dice así: Y el Señor habló a Moisés diciendo, y siempre recuerden, Moisés no hizo ninguna ley por él mismo. Dios le dijo qué decir y él lo dijo. Continuemos. Habla a los hijos de Israel diciendo, en el séptimo mes, en el primer día del mes, tendrán un día de reposo, un memorial al toque de los cuernos del carnero, una santa convocación. Ahora, aquí hay otra forma en que podemos entender que la fiesta de trompetas no es el día de la resurrección, el cual es Pentecostés, porque como veremos un poquito más adelante, la trompeta es tocada, pero no como un memorial en cada uno de los otros días santos. Y la última trompeta, la séptima trompeta, es la única en Apocalipsis 11. Ahora, la fiesta de trompetas es diferente, y por supuesto, la última trompeta tiene lugar en Pentecostés. Y cuando usted entienda acerca de Pentecostés como la primera resurrección, entonces entenderá aún más acerca de trompetas y los eventos de trompetas y los eventos que llevan a trompetas. Un memorial al toque de trompetas es esto. Ellos tenían que tocar las trompetas desde el alba hasta el ocaso, cientos de ellas, todo el día, como un toque de todos los cuernos de carnero y las trompetas de plata y todo tipo de trompeta que pudiera ser tocada. Pregunta, si usted cree que trompetas es el día de la resurrección, ya que las trompetas son tocadas desde el alba hasta el ocaso, y ellas son todas tocadas hasta esa hora, usted no sabría cuál es la última de tantas, ¿o sí? No. Pero aquí está el problema. Usted no puede averiguar cuál trompeta es la última trompeta. Y si ellas son todas tocadas hasta el ocaso, entonces la resurrección tendría lugar después de la fiesta de trompetas. Tal vez usted nunca ha pensado en esto, así que esto le dará a la gente algo en qué pensar concerniente a la fiesta de trompetas. ¿Cuándo es la última trompeta en la fiesta de trompetas? Ya que este es un memorial al toque todo el día de las trompetas, y si los muertos no son resucitados sino hasta la última trompeta, entonces no es en absoluto en trompetas, es en el día siguiente a trompetas. Continuemos en el versículo 25. Dice así: No harás ningún trabajo servil en él, sino que ofrecerás una ofrenda hecha por fuego al Señor. Y por este mandato y el mandamiento cuando venimos delante de Dios en los días santos, nosotros recogemos una ofrenda para Dios. Esta es una ofrenda especial, además de los diezmos y otras ofrendas que damos durante el año. pero en los días santos siempre recogemos esta ofrenda especial. Así que pausaremos ahora y tomaremos un tiempo para recoger la ofrenda. Como veremos, hay muchos usos para la trompeta oficial de los sacerdotes. Así que vamos a Números capítulo 10 y veamos cuáles son esos usos oficiales. Y veremos que esto es diferente al memorial al toque de trompetas. Sin embargo, veremos que uno de los usos es cuando hay guerra. Como veremos, por lo que nos enseña la Biblia, la fiesta de trompetas es una fiesta de guerra. Vamos a Números capítulo 10. En el versículo 1 dice: Y el Señor habló a Moisés diciendo: Haz dos trompetas de plata para ti. Esto es además de los cuernos de carnero que ellos usaban. Continuemos. Las harás de trabajo golpeado, y ellas serán usadas para llamar a la asamblea y para los viajes de los campamentos. Esta era su forma de comunicación. Ellos no tenían Sprint o Nextel en ese tiempo para llamar a todos y hacerles saber que era tiempo de partir. Sigamos. Y cuando ellos las tocaren, toda la asamblea se reunirá a ti en la puerta del tabernáculo de la congregación. Ahora, ellos no podían llegar todos allí, pero todos ellos mirarían el tabernáculo porque la columna de nubes en el día estaría allí o en la noche estaría el fuego. Continuemos. Y si ellos tocan solo una, entonces los líderes, quienes son cabezas de miles de Israel, se congregarán a ti. Así que aparentemente no solo había dos trompetas, sino que cuando una era tocada, era una señal especial para los líderes, y obviamente había diferentes tonos que ellos podían tocar. Por ejemplo, con la trompeta para los funerales hoy día hay un tono. Al tocar la trompeta para un cambio, hay otro tono. Al tocar la trompeta para retirarse, hay otro tono. Y en este caso, otro tono era para reunir a los líderes. Continuemos en el versículo 5. Cuando toques una alarma, esto es, estemos listos, hay problema a la vista, tal vez será guerra. Continuamos, entonces los campamentos que están al este saldrán. Cuando toques una alarma la segunda vez, entonces los campamentos que están al sur saldrán. Este era entonces el orden de partida y los hijos de Israel cuando iban a viajar, y así con el resto de ellos. Sigamos. Pero cuando la congregación se vaya a reunir, tocarás, pero no tocarás una alarma. Así que esto era un tono diferente. Continuemos. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas de plata. Y serán para ustedes por ordenanza para siempre a través de sus generaciones. Y si van a la guerra en su tierra contra el enemigo que los ataque, ustedes sonarán las trompetas de plata. Así que definitivamente era una señal de guerra. Y es por esto que es un memorial al toque de las trompetas todo el día en la fiesta de trompetas, porque es un día de fiesta de guerra. Continuemos. También en el día de sus alegrías, y en sus fiestas señaladas, y en los comienzos de sus meses, tocarán con las trompetas de plata sobre sus ofrendas encendidas y sobre los sacrificios de sus ofrendas de paz, para que sean a ustedes como un memorial delante de su Dios. Soy yo el Señor su Dios. Ahora aprendamos algo concerniente al toque de las trompetas en el Salmo 81. Aclaremos también algo más aquí, en tanto que vamos allá. Esto nos habla acerca de la luna nueva, la luna llena, y también nos dice cuándo es el comienzo del año. Vayamos a Salmo 81, en el versículo 3. Dice: toca trompeta en la luna nueva, tal como leímos en Números 10. Continuemos, también en la luna llena, en nuestro día de fiesta solemne. Así que esto tiene que ser en la fiesta de panes sin levadura y en la fiesta de tabernáculos, en los cuales hay luna llena y son días de fiesta solemne ambos. Sigamos. Porque esto fue un estatuto para Israel, una ordenanza del Dios de Jacob. Esto él ordenó en José para testimonio, cuando él salió a través de la tierra de Egipto. Yo oí un lenguaje que no entendí. Ahora, esto también nos dice al comienzo del año calendario. La fiesta de trompetas es el primer día de ese mes. Ahora, veamos algunas otras cosas concernientes al toque de trompetas. Veamos cómo fueron usadas en la guerra contra la ciudad de Jericó en el libro de Josué. Vamos entonces a Josué, capítulo 6. Josué, capítulo 6. Y veamos lo que ellos tenían que hacer. Y veamos los mandamientos que aquí tenemos. Y veremos lo que Dios les ordenó hacer y cómo fue hecho esto. Ahora, otra cosa que es importante darse cuenta es que Israel no podía declarar la guerra por sí mismo. Dios tenía que ser el único quien les dijera cuándo ir a la guerra para que él estuviera con ellos y ellos ganaran la batalla. Tenemos el ejemplo en el libro de 1 Samuel, donde los hijos de Elí, Ofni y Fines salieron a una guerra a la que Dios no los envió. Y por su corrupción y desobediencia, Dios dejó que los filisteos tomaran el arca. Veamos en Josué 6, versículo 1. Dice así: y Jericó estaba completamente cerrada por los hijos de Israel. Ninguno salía ni ninguno entraba. Los tenían totalmente rodeados. Sigamos. Y el Señor dijo a Josué: ve, yo he dado a Jericó en tus manos, y su rey, y los poderosos hombres de guerra. Y dan alrededor de la ciudad todos los hombres de guerra. Vayan alrededor de la ciudad una vez. Así harás por 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 trompetas de cuernos de carnero enfrente del arca. Esto es, además de las 2 trompetas. Sigamos. Y al 7º día irás alrededor de la ciudad 7 veces, y los sacerdotes tocarán las trompetas. Y será cuando ellos hagan un toque largo con el cuerno de carnero, y cuando escuches el sonido de la trompeta, que toda la gente gritará con gran grito. El muro de la ciudad caerá debajo de sí, y la gente subirá, cada hombre directo delante de él. Así que esto fue lo que hicieron. Tomaron el arca del pacto, los sacerdotes hicieron esto, y caminaron alrededor 7 días. Luego, en el 7º día, tocaron las trompetas y todo cayó. Dios les dio la victoria. Ahora, en otro caso, en la ciudad de Ai, cuando Acán robó algo del oro que debía ir al tabernáculo, ellos perdieron la batalla. Y ellos tenían que aprender una lección. Usted debería mejor creer lo que Dios dice, y cuando Él dice no haga esto, no lo haga. Y cuando Él dice haga esto otro, hágalo. Ok, veamos ahora algo más aquí. Y atémoslo con el día de hoy. Vamos a Ezequiel 33. Y veamos allí una alarma. Ezequiel 33 es muy importante, porque la gente de Dios, por este ejemplo, es advertida. No está ahí para que cada hombre venga y diga: bueno, yo estoy predicando un mensaje de advertencia, así que yo soy el vigilante de Ezequiel sobre el muro. No es así. Pero tenemos el ejemplo, así que estamos para advertir. Y la fiesta de trompetas nos da una advertencia. Cristo regresa. Él va a regir en esta tierra con los santos. y la última gran batalla para terminar todas las guerras es lo que representa esta fiesta, y que terminará con todas las guerras por 1000 años. Hablaremos acerca de esa batalla al final, un poco más adelante. Ahora note cuán parecido es esto a como Dios habló a Moisés. Ninguno de los profetas hablaron sus propias palabras, así como Moisés no habló tampoco sus propias palabras. Tampoco lo hicieron los profetas. Leamos en Ezequiel 33, versículo 1. Dice: Y la palabra del Señor vino a mí diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: Cuando traiga la espada sobre la tierra, Dios es el responsable de enviar guerras y espadas para corrección por la rebelión de la gente y su rechazo a Dios. Y eso claramente responde la pregunta de por qué estamos en problemas hoy. Continuemos. Y la gente de la tierra tome un hombre de entre ellos y lo coloque por vigilante. Si cuando él vea la espada venir sobre la tierra, toque el cuerno de carnero y advierta a la gente, ese es su trabajo, advertir a la gente. Sigamos. Entonces, cualquiera que oiga el sonido del cuerno de carnero y no se advierta, si la espada en efecto viene y se lo lleva, su sangre será sobre su propia cabeza. Así que todos tenemos una responsabilidad solemne de advertir cuando las cosas son peligrosas, cuando la guerra está a la mano, cuando el pecado nos está confrontando. Pero si usted no presta atención a esto, así como en el diluvio la gente no escuchó a Noé, ¡oh no, eso no va a pasar!, y Dios trajo una sorpresa sobre ellos. Cuando Noé y todos los animales estaban en el arca, no llovió, sino hasta 7 días después que ellos entraron en el arca. Y yo solo me imagino mucha gente que dijo: oh, ¿qué quieres decir con esto de lluvia? Has estado allí una semana entera. Pues bien, esta vino. De la misma forma, cuando usted escuche la alarma, cuando Dios nos diga que debemos estar alerta, prestar atención, entender qué está pasando. Cuando Jesús nos dice que vigilemos, debemos vigilar. Cuando Jesús nos dice que advirtamos, debemos advertir. Y esto es de lo que se trata todas las fiestas de trompetas. Ahora, si usted no presta atención a esto, leamos. En el versículo 5, escuchó el sonido del cuerno del carnero y no se advirtió. Su sangre será sobre él mismo. Pero si él se hubiera advertido, habría salvado su vida. Pero si el vigilante ve la espada viniendo y no toca el cuerno del carnero y la gente no es advertida, bien, todo es bonito y cálido y bueno, maravilloso. Continuemos. Si la espada llega, y hermanos, entendamos, la espada está llegando. Sabemos que la mano de corrección de Dios está sobre el mundo. Esto no es solamente aquí, esto es en cada lugar del mundo. Sigamos. Y toma alguna persona de entre ellos, él es llevado por su iniquidad, pero demandaré su sangre de la mano del vigilante. Así pues, nosotros tenemos una responsabilidad. Y sé que algunas personas han comentado: bueno, Fred es bastante duro. Déjenme decirles algo, yo no soy duro. Ustedes no entienden lo malo que esto va a ser, y tampoco necesitan entender algo más si ustedes van a defender la verdad. Necesitan entender que aquellos quienes no quieren la verdad van a decir: él es duro. Así que necesitamos entender esto. Y tú, hijo de hombre, continuemos leyendo. Y tú, hijo de hombre, te he puesto como vigilante a la casa de Israel. Por lo tanto, oirás la palabra de mi boca y les avisarás a ellos de mi parte. Así que no se supone que nosotros hagamos algo diferente, sino lo que Dios nos quiere que hagamos. Sigamos. Cuando yo le diga al impío, oh malvado, seguramente morirás. Si no hablas para advertir al impío de su camino, aquel impío morirá en su iniquidad, pero yo demandaré su sangre de tu mano. Así que cada ministro y anciano y maestro tiene una responsabilidad de enseñar y advertir. Sigamos. Pero sí, y aquí está el porqué, porque a pesar de ser un Dios de amor, Dios también es un Dios de juicio. Pero cuando el juicio llega, llega por una razón específica, que pueda haber arrepentimiento. Es por esto que, como lo he visto, la salvación de los 144.000 y la gran innumerable multitud en Apocalipsis 7 es porque ellos prestaron atención al aviso, se arrepintieron. Dios los salvó de continuar en la gran tribulación. Sigamos. Pero si adviertes al impío de su camino para apartarse de él, si él no se aparta de su camino, morirá en su pecado, pero tú habrás librado tu alma. Y tú, hijo de hombre, habla a la casa de Israel. Así ustedes hablarán diciendo, cuando nuestras transgresiones y pecados estén sobre nosotros, las cuales ya están, y nosotros estemos desperdiciándonos en ellos, tal como estamos, ¿cómo entonces viviremos? Esto nos va a confrontar a todos nosotros. Sigamos. Diles, como yo vivo, dice el Señor Dios, no tengo deleite en la muerte del impío, excepto que el impío abandone su camino y viva. Vuélvanse, vuélvanse de sus caminos perversos, porque morirán. ¿Por qué morirán, oh casa de Israel? Esto es por lo que, como dije en el anuncio y en el sermón acerca de no es la economía, estúpido, es Dios, necesitamos prestar atención a Dios. Sigamos en el verso 12. Por lo tanto, hijo de hombre, dile a los hijos de tu pueblo, la rectitud del recto no lo salvará en el día de la transgresión, así como por la maldad del malvado, no caerá por ésta en el día en que se aparte de su maldad. Así que todo esto es para atraer a la gente al entendimiento que ellos necesitan arrepentirse ante Dios. Y todavía, como veremos cuando leamos en el libro de Apocalipsis, con todas las plagas y todas las cosas que pasan, no se arrepienten. Ahí tiene usted. Sigamos. Ni el recto será capaz de vivir por su rectitud en el día que él peque. Cuando dijere al justo que seguramente vivirá, si él confía en su propia rectitud y comete pecado, toda su rectitud no será recordada, sino por la iniquidad que ha cometido, él morirá. Nuevamente, cuando diga al impío, seguramente morirás, si se aparta de su pecado y hace lo que es legal y correcto, si el impío restaura la promesa, devuelve lo que había robado, camina en los estatutos de vida sin cometer iniquidad, entonces seguramente vivirá, no morirá. Ninguno de sus pecados que ha cometido serán recordados en contra de él. Ha hecho lo que es legal y recto, seguramente vivirá. Por esto es que el camino de Dios es siempre justo. Ahora vayamos a Isaías 58. Vayamos a Isaías 58 en el versículo 1 y veamos lo que Dios ordena hacer a sus siervos. Hay veces cuando la advertencia debe ser hecha. Hay veces cuando debemos decir, cuidado, la hora está a la mano. Leamos en Isaías 58:1. Grita duro, no te refrenes. ¿Qué significa esto? Que cuando hay problema, cuando la gente esté pecando, cuando las cosas van mal, usted no considere las emociones de la gente y trate de hacer las cosas más suaves para ellos. Porque la gente está considerando sus propias emociones en vez de arrepentirse a Dios. Están considerando sus propios sentimientos en vez de la verdad que Dios quiere que ellos entiendan. Están mirando cómo se sienten en vez de examinarse ellos mismos y arrepentirse. Continuemos. Levanta tu voz como cuerno de carnero. Si ha escuchado un cuerno de carnero, sabrá que este es punzante. Va directo a través de usted. Sigamos. Y muéstrale a mi pueblo su transgresión y a la casa de Jacob sus pecados. Esto es exactamente lo que Dios quiere que hagamos. Y aquí están las cosas peculiares acerca de los israelitas. Ellos son religiosos, viviendo en pecado, cometiendo adulterio, perversión, robando, mintiendo, engañando. Ellos dicen: creemos en Dios. Continuemos en el versículo 2. Incluso ellos me buscan diariamente y parecen ansiosos de conocer mis caminos, como una nación que hizo justicia y una que no olvidó el mandamiento de su Dios. Ellos piden de mí el mandamiento de justicia, parecen ansiosos de acercarse a Dios. Ellos incluso ayunan, pero en vez de esto, Dios quiere arrepentimiento. Es por eso que hay grito y no refreno. Vamos ahora al libro de Joel, capítulo primero. Veamos cómo hay una advertencia a ser hecha, hermanos. Y esta advertencia debe salir al mundo. Y no olviden, no solamente los que somos capaces de hacer, sino es mi esperanza y oración que todas las iglesias de Dios sean capaces de hacer lo que se supone deben hacer y hacer la advertencia que ellos tienen que hacer y que la gente se arrepienta. Que Dios será misericordioso con aquellos que se arrepientan, tal como Él lo ha prometido. Pero nos estamos dirigiendo hacia el tiempo del fin, donde va a ser muy intenso y va a ser muy difícil. Tiempos que nunca jamás ni siquiera habíamos pensado que pasarían. Y déjenme decirles, cuando aquellos días vengan, escuchar el cuerno del carnero será una experiencia muy leve. Veamos pues en el libro de Joel, capítulo 1, en el versículo 14. Dice así: santifica un ayuno, llama una solemne asamblea, reúne a los ancianos y a toda la gente de la tierra, a la casa del Señor tu Dios, y clama al Señor. ¡Ay por el día! Porque el día del Señor está a la mano. Y esto es lo que este día representa. Sigamos. Y vendrá como una destrucción del Todopoderoso. Esto es lo que este día representa. Una fiesta de guerra anuncia muerte, condenación, oscuridad, destrucción, aplastamiento. Y veremos que Él ofrece el arrepentimiento aún en medio de todo esto. Sigamos aquí en el libro de Joel, capítulo 2, en el versículo 1. Joel 2, versículo 1, dice: toca el cuerno de carnero en Sion, y suena una alarma en mi santo monte, y también en las iglesias de Dios. Todos los habitantes de la tierra tiemblen, porque el día del Señor viene, porque está cerca, a la mano, un día de oscuridad y de penumbra, un día de nubes y de densa oscuridad. Como la mañana está dispersa a través de las montañas, así viene un gran pueblo, y un pueblo poderoso. Como usted ha visto en el sermón que he dado concerniente a China y a todas las naciones del este y del norte. Continuemos. Nunca ha habido otro igual, ni nunca lo habrá otra vez, ni aun en los años de muchas generaciones. Un evento de los últimos tiempos, de una sola vez, donde Dios está advirtiendo y peleando contra las naciones de la tierra. Aquí está lo que va a suceder. Un fuego devora delante de ellos. Sigamos leyendo. Un fuego devora delante de ellos, y detrás de ellos una llama arde. La tierra es como el jardín del Edén delante de ellos, y detrás de ellos un desierto desolado, y nada escapará de ellos. Su apariencia es como apariencia de caballos, y como caballos de guerra así corren. Saltarán con el ruido de los carruajes sobre las cimas de las montañas, con el ruido de una llama de fuego que devora el rastrojo, como un conjunto de gente poderosa en la fila de batalla. De eso es todo lo que trata la fiesta de trompetas. Sigamos. En su presencia la gente temblará grandemente. Todas las caras palidecerán. Correrán como hombre poderoso. Y los guerreros que vamos a tener en los últimos tiempos van a tener equipo, van a tener habilidades que nunca ningún ejército ha tenido. Continuemos. Escalarán el muro como hombre de guerra, y marcharán cada uno en su camino, y no romperán sus alineaciones. Y cada uno se agolpará al otro, irán cada uno en su propio camino, y cuando caigan sobre la espada, no serán heridos. Será un tiempo terrible. Sigamos. Correrán adelante y atrás en la ciudad, correrán sobre el muro, escalarán sobre las casas, entrarán por las ventanas como un ladrón. La tierra temblará delante de ellos, los cielos temblarán, el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retirarán su brillo. Nunca ha sucedido esto antes en la historia del mundo, pero nos estamos acercando más y más a este día, hermanos, y podemos ver la construcción de estas cosas a lo largo de todas las naciones y de lo que está pasando en el mundo. Sigamos. Y el Señor pronunciará su voz delante de su ejército, porque su campamento es extremadamente grande, porque poderoso es Él quien ejecuta su palabra, porque el día del Señor es grande y muy terrible, ¿y quién puede soportarlo? Así que esto es lo que estamos mirando. Sin precedentes, único, nunca antes encontrado en la historia, y no se están contando todos los problemas a lo que lleva esto. Ahora, aquí está lo que Dios dice, otra vez, justo en la mitad de todo, el juicio, muerte, destrucción, oscuridad y condena, nubes oscuras, la tierra sacudiéndose, los cielos temblando. Note pues lo que Dios dice en el versículo 12. Por tanto, aún ahora, dice el Señor, vuélvete a mí con todo tu corazón y con ayuno y con lamento y con luto. No solo lamentando el hecho de que los problemas están sucediendo, Él quiere arrepentimiento verdadero, profundo. Sigamos. Si desgarra tu corazón y no tus vestidos, y vuélvete al Señor tu Dios, porque Él es gracioso y misericordioso, lento para la ira y de gran bondad, y se duele de la maldad. Esto es algo, hermanos, esto es realmente algo para entender. En todo esto, por favor también entienda, mi propósito al explicar estas cosas es por la misma razón, que todos nos arrepintamos y nos corrijamos con Dios, que nos rindamos a Él, que le pidamos que coloque sus ángeles con nosotros para protegernos de la pestilencia, para protegernos de aquellos que están cayendo a nuestro alrededor y de aquellos días que vienen. Sigamos en el versículo 14. Dice, ¿quién sabe si Él se volverá y arrepentirá y dejará una bendición detrás de Él, una ofrenda de grano y una ofrenda de bebida hacia el Señor su Dios? Toca el cuerno de carnero en Sión, santifica un ayuno, llama a una asamblea solemne, reúne la gente, santifica a la congregación, asamblea de ancianos, reúne los hijos y aquellos que maman. El novio salga de su cámara y a la novia fuera de su cuarto. Los sacerdotes, los ministros de Dios, lamenten entre el pórtico y el altar y digan: Perdona a tu pueblo, oh Señor, y no des tu herencia a la vergüenza, para que las naciones rijan sobre ella. ¿Por qué deberían ellas decir entre los pueblos: ¿Dónde está Dios? Entonces el Señor será celoso por su tierra y se lamentará de su pueblo. Y esto es lo que va a traer, pero va a tomar un profundo arrepentimiento. Vayamos a Joel, capítulo 3. Vamos a leer en el versículo 9. Y veamos lo que Dios va a hacer. Esto es también lo que viene y vamos a ver desarrollarse a una velocidad asombrosa. Leamos. Proclama esto entre las naciones. Prepárense para la guerra. Despierte el hombre poderoso. Acérquense todos los hombres de guerra. Suban. Convierta sus azadones en espada y sus podadoras en lanzas. Diga el débil, soy fuerte. Y eso es lo que estamos viendo desarrollarse, justo como dice allá en Salmo 2, las naciones están furiosas contra Dios. Ellos insultan a Jesucristo. Sigamos. Reúnanse y vengan todas ustedes naciones, y Dios va a traerlos. Y reúnanse alrededor, haz que tus poderosos desciendan allá. Oh Señor, las naciones estén despiertas y suban al valle de Josafat, porque allí yo me sentaré a juzgar a todas las naciones de alrededor. Mete la hoz, porque la cosecha está madura. Veremos esto de nuevo un poco más tarde en Apocalipsis 14. Continuemos. Vengan, bajen, porque el lagar está lleno, las cuvas rebosan, porque su maldad es grande. Multitudes, multitudes en el valle de la decisión, porque el día del Señor está cerca en el valle de la decisión. Sí, así es, porque todos los santos estarán resucitados sobre el mar de vidrio con Cristo. Nosotros vamos a ver cómo Dios va a traerlos. Vamos a ver qué les va a pasar a ellos. Sigamos en el versículo 15. El sol y la luna serán oscurecidos y las estrellas retirarán su brillo. El Señor también rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén. Y los cielos y la tierra temblarán. Pero el Señor será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Esto será el resultado final. Así, la fiesta de trompetas representa cosas tremendas en verdad. Volvamos aquí a Jeremías 25. No podemos olvidar Jeremías 25 en el día de las trompetas, porque esto es lo que Dios dice ser la razón de que el día de trompetas vaya a suceder, su juicio contra el mundo. Él le dijo a Jeremías que tomara la copa y todas las naciones tenían que beber de ellas. Leamos entonces en Jeremías 25 y vamos a comenzar en el versículo 28. Jeremías 25, versículo 28 dice: Y sucederá, si ellos rechazan tomar la copa de tu mano para beber, ahora eso está siendo llevado a cabo por la palabra de Dios, porque Jeremías no fue allá. También, probablemente, esta es una de las misiones que los dos testigos ayudarán a cumplir. Continuemos. Entonces les dirás: Así dice el Señor de los ejércitos, ciertamente beberán, Porque, he aquí, yo comienzo a traer mal sobre la ciudad, la cual es llamada por mi nombre. ¿Y ustedes se irán sin castigo? No se irán sin castigo, porque llamaré una espada sobre todos los habitantes de la tierra, dice el Señor de los ejércitos. Y profetiza en contra de ellos todas estas palabras y diles: El Señor rugirá desde lo alto y dará su voz desde su santa habitación. Rugirá poderosamente sobre su morada, porque el mar de vidrio está sobre Jerusalén y el valle de Josafat. Sigamos. Él dará un grito como aquellos quienes pisan uvas contra todos los pueblos de la tierra. Un ruido vendrá a los confines de la tierra, porque el Señor tiene una controversia con las naciones. Lo declarará con toda carne. Entregará la espada a aquellos quienes son malvados, dice el Señor. Así dice el Señor de los ejércitos: He aquí, mal irá de nación a nación, y un gran torbellino será agitado desde las esquinas más lejanas de la tierra. Y los muertos del Señor estarán en aquel día desde un fin de la tierra hasta el otro fin de la tierra. No serán llorados, ni recogidos, ni enterrados. Ellos serán como estiércol sobre la tierra. Den alarido, ustedes pastores, y lloren. Todos ustedes, líderes del mundo, todos ustedes, mojigatos, líderes religiosos, sigamos. Y revuélquense en las cenizas ustedes, señores del rebaño, porque los días de la mortandad y sus dispersiones están cumplidos y caerán como un vaso escogido. En realidad, Dios sabe lo que dice. Y entendamos algo también, que necesitamos caer en cuenta. Cada profecía que Dios tiene no es cumplida tan solo un poquito o un poco. Es cumplida al máximo, hasta el tope. Esto es lo que va a pasar en todas estas cosas. Veamos cómo Dios lo va a manejar. Veamos lo que él va a hacer. Vayamos entonces al libro de Isaías, en el capítulo 13. Isaías 13 es el juicio en contra de Babilonia, y Babilonia es el mundo entero. Y si usted mira todas las ciudades del mundo hoy en día, ellas son casi idénticas: sus edificios, sus fábricas, sus casas, sus negocios. Casi todas son idénticas.
Empecemos en Isaías 13:1. Aquí es el juicio que Dios va a traer sobre el mundo, la carga de Babilonia, la cual Isaías, el hijo de Amós, vio. Levanta una bandera sobre la montaña alta, exalta la voz a ellos, agita la mano para que ellos puedan ir dentro de las puertas de los nobles. He mandado a mis santos, también he llamado a mis poderosos, los ángeles, para mi ira, a aquellos quienes se regocijan en mi triunfo, porque Jesús viene en victoria. Sigamos. El ruido de una multitud en las montañas, como de un gran pueblo, un ruido tumultuoso de los reinos de las naciones reunidas. El Señor de los ejércitos recoge un ejército para la batalla. Esto es una declaración, es algo para entender. Continuemos. Vienen desde un país lejano, desde el fin del cielo, el Señor y las armas de su indignación para destruir toda la tierra. Como dice allí en Isaías 40, cada montaña va a caer, cada valle va a ser exaltado, todas las ciudades del mundo van a caer. Ellas serán nada más que chatarra y basura. Van a haber volcanes, tsunamis, terremotos, ayes, plagas, muerte y miseria en una forma sin precedentes. Continuemos. Griten, porque el día del Señor está a la mano. Vendrá como destrucción del Todopoderoso. Por lo tanto, todas las manos estarán débiles y el corazón de cada hombre se derretirá y estarán temerosos. Dolores y lamentos tomarán cuenta de ellos. Estarán en dolor
como mujer en parto. Estarán asombrados unos con otros, sus caras serán como fuego flameante. He aquí, el día del Señor viene, cruel, con ira e ira feroz, para hacer de la tierra una desolación, y Él destruirá de ella los pecadores. Porque las estrellas de los cielos y sus constelaciones no darán brillo, el sol será oscurecido en su nacimiento, y la luna no reflejará su luz. Y yo castigaré al mundo por su maldad, y al malvado por su iniquidad, y causaré que la arrogancia del orgulloso cese, y abatiré la altivez de los tiranos, y haré al hombre más escaso que el oro, incluso el hombre más que el fino oro de Ofir. Por tanto, yo sacudiré los cielos, y la tierra moveré fuera de su lugar, en la ira del Dios de los ejércitos y en el día de su gran ira. Por esto es que este día representa el dominio del mundo por Dios contra una humanidad hostil que lo ha rechazado a Él, ha rechazado sus leyes, odiado a Cristo, odiado a la cristiandad, odiado a los cristianos, los ha martirizado, se ha burlado de ellos, los ha matado. Sí, Cristo está viniendo, y el reino de Dios va a ser establecido, y nosotros hemos sido llamados para ser parte de esto. Pase ahora al siguiente track.